Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad del Corpus Christi, del Sagrado Cuerpo y Sangre de Cristo. Es una fiesta que celebramos por todo lo alto, desde que en el siglo XVI nuestros hermanos protestantes pusiesen en duda la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hubo una reacción de amor y todo lo que ahora conocemos del Corpus Christi, que es tan bello, surgió en el siglo XVI, las procesiones, el exponer el Santísimo, que ahora estamos acostumbrados a hacerlo, pero que antes no se hacía, como una muestra de amor al Señor, ¿no? Y no es que se lo inventase el Concilio de Trento en el siglo XVI. Si leemos el Evangelio que acabamos de leer, los paralelos, la carta de San Pablo a los Corintios, o el capítulo 6 de San Juan, que es muy importante que lo conozcamos, Jesús dejó muy claro que él quería quedarse en la Eucaristía. Tan claro que cuando en Juan 6 lo cuenta, él no explica las cosas, no dice, mirad, vais a comer mi carne, pero tranquilos, va a ser bajo la forma de pan y bajo la forma de vino, pero va a saber a pan y a vino, pero es mi cuerpo y mi sangre, no. Jesús no explicó las cosas. Jesús hay veces que quiere que nos fiemos de él. Podía haberlo explicado, pero no lo explicó. Es más, cuando al final muchos se fueron, se encaró con los discípulos y les dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Como diciendo, o os fiáis o no os fiáis, no hay punto medio. O te crees que yo realmente me voy a quedar en un trozo de pan, que sí, que no tiene sentido, que supera toda lógica y toda ciencia, que yo me pueda quedar yo, una persona que además soy Dios, no una persona humana, en un trozo de pan. O te lo crees o no te lo crees. Te lo podría explicar, pero ni siquiera te lo voy a explicar. O confías en mí o no confías en mí. El Señor hay veces que quiere un salto de fe, nos da pruebas, nos da indicios, pero al final nos pide un salto de fe. Esto es como cuando te vas a casar, que el día antes estás temblando, porque claro, para toda la vida, dices, madre mía, para toda la vida, si yo le quiero, claro que le quiero, pero para toda la vida, Dios mío, y no duermes nada la noche antes, el día que te ordenas, lo mismo, la noche antes no duermes tampoco, si eres consciente de lo que vas a hacer, si no eres consciente, pues duermes, los chicos dormimos mejor normalmente cuando hay problemas, las mujeres se lo piensan más veces, pero es que es de locos, es verdad, es decir, y pues el Señor no, o sea, da indicios, como en el noviazgo, que tienes indicios, ¿no? Y dices, hombre, esta persona me ha querido durante tanto tiempo, me ha demostrado su amor, pero no tiene seguridad. Y por tanto tienes que, al final, decir, me fío de la palabra del Señor. Lo más curioso de esto, a mí por lo menos, es que el Señor sigue dando indicios. Porque parece que estamos en el siglo XXI, pasa la gente por ahí al fondo, nos mira y dice, hay que ver qué gente más rara que era el siglo XXI, fíjate. Y eso de adelante parecen jóvenes y todo, les han lavado la cabeza. Y yo hay veces que ciertamente pienso, qué difícil es creer, porque tú sales ahí fuera y lo que menos se valora es que tengas fe. Y si tú dices que vienes a misa, te toman por loco. Si te dice que te has confesado, ya no te quiero ni contar. Y lo más sorprendente es que Dios sigue dando indicios hoy en día, sigue enamorando. Voy a contar algunas de las experiencias de algunos de estos chicos que están aquí sin señalar quiénes son. ¿Es posible que en el siglo XXI un joven que le gusta la fiesta más que un tonto un lápiz, como estos, que llevan toda la semana los 100 montaditos, se van a sacar una mesa para ellos, ¿se pueden creer que un joven tiene atracción por la Eucaristía? Pero atracción física. Que el otro día una de ellas contaba que tuvimos un pequeño retiro de preparación para la confirmación, que se fue un momento al baño y que le llamaba el Señor. Y llevaba ya una hora y pico rezando. Y le llamaba, le atraía. Y otro de los aquí presentes decía que necesitaba comulgar. Y yo lo oigo y digo, ¿qué se han fumado estos esta vez? Porque no es lógico, ¿verdad?, que en el siglo XXI jóvenes se sientan atraídos. Hombre, si son niños, esta mañana hemos estado en un oratorio de niños, muy bonito, ¿no? Niños de 7, 8, 9 años, ¿no? Que abrazaban la Biblia, hablaban de que Jesús les hablaba al corazón. Pues sí, lo entiendes, son inocentes, tienen una transparencia en el corazón, no están maleados. Pero estos, con perdón, ¿cómo es posible que Dios siga atrayendo y que expongas el Santísimo, como vamos a hacer ahora después en la vigilia. Ya saben que es la vigilia del Corpus Christi, los seminaristas hacen hasta medianoche, vamos a hacer de adoración al Señor, ¿no? Y sienten paz. Hay un documental que está en los cines, que si no lo han visto, les recomiendo que lo vean vivo, que jóvenes ateos que estaban pasando, como los que están pasando ahí por ahí detrás, entraron alguna vez a la iglesia por curiosidad, como entra mucha gente, y una chiquilla de Barcelona sentía paz. Y él no sabía que había expuesto allí al fondo esa luz blanca que iluminaba algo que no tenía ni idea de lo que era, pero sentía paz. Y los lunes, que era cuando era la exposición, la hora santa, iba, se sentaba al fondo y sentía paz. Y un día dijo, voy a hacer lo mismo en casa. Se puso las canciones, se puso el incienso, se puso la música y no sentía paz. Y entonces dijo, qué raro, ¿será acaso eso blanco que está ahí que no sé ni lo que es? Y entonces Dios nos va dando indicios poco a poco, como en el amor humano, de que Él está ahí. ¿Por qué nos podemos casar y decirle a una persona que le vas a amar todos los días de tu vida? Pues porque te ha dado indicios previamente, si no, no lo haces. Dios nos da indicios como para creer que Él está en el sacramento de la Eucaristía. No tiene lógica. Si ya los apóstoles le dijeron, nos vamos, y Jesús les dijo, pues si queréis iros, si me queréis irse, no le dijo eso, pero les dijo, si no pasáis por aquí, os vais. Pedro, que es muy espontáneo a la hora de hablar, respondió de una manera magnífica. No le dijo en esa ocasión, hombre Jesús, claro que sí, creemos que tú estás en la Eucaristía y si hay que comerte, te comemos. No. Pedro dijo, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Qué atinada la respuesta? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde nos vamos a encontrar con un amor eterno como el que tú nos has mostrado en la Eucaristía? Porque sí, mi novio, mi novia, mi mujer, mi marido, mis hijos me quieren. Hasta mi director espiritual, mi confesor, mi padre espiritual me quiere. Pero ¿eternamente? Solo tú. Solo tú, Señor. Y entonces Pedro dice, Señor, no tenemos dónde caernos muertos. Y eso no quiere decir que tengamos necesariamente una vocación consagrada cuando sentimos eso. A veces podemos confundirnos, porque claro, cuando sentimos tanto amor, de repente condensado en una hora santa, en una comunión, ¿no?, en una gracia que el Señor nos da, pues a veces decimos, ¿qué es esto? ¿Me tengo que hacer monja, cura? No. Esto es para todos los fieles. Por eso la Iglesia dice, hombre, una vez a la semana, por lo menos, comulga. Comulga, que no tenéis ni idea de lo que es llevarte a Dios en el corazón. Si ya la palabra de Dios es para nosotros potente a veces, que nos da un zurriagazo, o nos consuela, o nos conforta, o nos fortalece, ¿cuánto más Dios dentro de nosotros? Somos como cañas de bambú huecas. Y Dios es como la vara de hierro que se mete dentro de nosotros. Salimos de misa y seguimos por fuera igual de siempre, tan bambús como siempre. Pero dentro está el hierro. Al principio, como en el amor humano, se suele sentir y sientes, ¿no? Pues eso, qué bien, Señor, tengo ganas de recibirte. Vuelves al banco y en vez de estar mirando y cotilleando, estás centrado y dándole gracias al Señor que está dentro de ti. O estás en la hora santa y se te pasa en un momento. Luego no. Luego ya pasa el tiempo. Yo cuando entré al seminario me sorprendió mucho. Fue entrar al seminario y se me fue el gusto por la Eucaristía. Digo, anda, Señor, que cómo me lo pagas, ¿eh? Ahora que entro y te doy todo por ti, ahora te me vas. Claro, porque el Señor poco a poco te va educando como un buen maestro, porque para maestro el Señor. Y te va educando para que no te quedes en el sentimiento, para que no ames solo cuando sientes. Igual que en el matrimonio. ¿Cuánto dura el mariposeo en el estómago? Pues lo que dura. Luego, como estés esperando el mariposeo en el estómago para amar, estás tú bueno. No, tienes que amar porque le quieres, por voluntad. Y el Señor muchas veces se va ocultando. Y eso no quiere decir que no esté la vara de hierro dentro. ¡Está! ¿Cómo no va a tener efecto Dios dentro de nosotros? Claro. Pero Dios te va educando y te va diciendo, no, fíjate, comulga todas las semanas. Yo tengo la gracia de que desde pequeño mi padre me dejaba en el colegio y se iba a trabajar y desde, no sé, 14, 15 años, pues he ido a misa diaria. porque hacía menos frío dentro de la capilla que fuera del patio. Entonces, pues me iba a misa. Y yo creo que jamás valoraré lo que supone haber comulgado prácticamente todos los días desde los 15 años, 16. Y porque tengo vocación sacerdotal, pero si tuviese vocación matrimonial, me buscaría la Eucaristía diaria, aunque no sienta nada, porque es como la certeza, la experiencia de que me hace mucho bien, mucho bien. Por eso tenemos que renovar nuestra fe en este día y poner el corazón, ¿no? Como en un matrimonio que llevan ya 10, 15 años casados, ¿no? Van a confesarse y les dices, el cura les dice, el viernes llamáis a una canguro y os vais fuera, ¿vale? Un hotelito, cena romántica, noche romántica. ¿Sí? El cura que se lo tiene que decir. Porque claro, pasan 15 años, pasan 20 años, pues los niños, las cosas, mis padres que tienen Alzheimer, tal cual, ¿y qué es lo que pasa? Se enfría el amor. Y entonces uno tiene que poner ilusión, tiene que poner creatividad, fantasía, y tiene que decir, Señor, en este día del Corpus Christi yo no siento nada. Pues no pasa nada. Y si lo sentís, pues le dais gracias a Dios. Pero yo voy a quererte, voy a amarte, voy a tener detalles contigo, voy a incluso a tener el arrojo de decir, venga, voy a empezar a ir a misa todos los domingos aunque no sienta nada. Por ti, por mí por supuesto, porque me viene bien, pero por ti, porque te quiero querer. Miren, si una persona puede darnos compasión, ¿no? No sé, imagínense que cualquiera de ustedes me dice, padre, tengo una enfermedad. Ay, pobrecillo, tal, hablas con él, te cuenta, ¿no? Imagínense que pasa lo mismo en una persona vulnerable, ¿no? No quiero decir nada, ya en un niño, lo que hemos estado viendo de Ceuta, ¿no? Los niños como moneda de intercambio, ¿no? Te duele el corazón, te compadeces más con los más débiles. Si Dios hubiese quedado en el cielo, en su trono sagrado, bueno, pues hombre, nos quiere mucho, gracias Señor, y te lo devuelvo, sí, pero es que no se ha quedado en su trono sagrado. Es que ha ido como bajando escalones y a cada cual más bajo. Se ha hecho hombre. Ha querido vivir y sufrir como nosotros. Ha querido morir como nosotros. Ha querido morir en la cruz. Dice Filipenses, que son como, la carta de los Filipenses, como peldaños hacia abajo. Pero es que ya el último de los peldaños es que me voy a quedar con vosotros en un trozo de pan. Pero Señor, te vamos a manosear, te vamos a comulgar mal, no vamos a reír de ti, vamos a comulgar y vamos a estar pensando en otra cosa. No vamos a ir a misa los domingos porque vamos a pasar de ti. Me da igual. Yo prefiero quedarme con vosotros. ¿Cuántos sagrarios hay abandonados en España? ¿Cuántos sagrarios donde el Señor está esperando solo mañanas y tardes donde no hay nadie que venga a visitarle? A visitarle. No digo ya estar con él, que si puedes, fenomenal, pero que oye, que si pasas por la iglesia, ¿qué te cuesta un minuto llegar aquí y decirle, Señor, hola, voy a comprar lechugas, ¿vale? Hasta luego. ¿No? ¿Qué le vas a contar? Pues las lechugas y los pimientos y los estudios que tienes entre manos. ¿Tú sabes lo que agradece eso Dios? Que se ha puesto tan humillado por nosotros, tan vulnerable, que está deseando un gesto de amor por nosotros. Está deseándolo. ¿Cuánto le tiene que doler al Señor el maltrato de los sacerdotes con él? La poca fe que tenemos a veces, lo mal que le celebramos la Eucaristía, lo poco preparados que estamos para la Eucaristía. Es un montón de dolor el que el Señor lleva en el corazón. Decimos, no, el Señor, la pasión, sufrió mucho. Pero es que no es que sufrió hace 2000 años, es que sigue sufriendo. En cada sagrario donde no le hacemos ni caso. Y se ha quedado solo para concedernos el regalo de que estemos con Él si queremos. De que le comulguemos si queremos. De que nos consolemos con Él de nuestros sufrimientos, porque eso es la Eucaristía. Presencia, banquete y sacrificio, las tres cosas. No las voy a explicar ahora porque si no estáis aquí hasta la medianoche. Presencia, banquete y sacrificio. Por eso las personas que más sufren son las que más se acercan a la Eucaristía. Se sienten como atraídas porque Jesús en la Eucaristía es sacrificio. Pero también es banquete, es fiesta. y es presencia. Bueno, pues nada, no lo valoramos, ni a veces los sacerdotes, ¿no? Por eso qué bonito que en este día como que todo el pueblo cristiano tenga ese deseo grande, ¿no? De como remediar tanto poco amor que tenemos, ¿no? Cuando vamos por las calles, que este año no tenemos la suerte, ¿no? Y vamos pisando la alfombra que suelen hacer pues algunas cofradías y algunos grupos, ¿no? Por el suelo con pétalos de rosa, ¿no? Y que lo han preparado muy bien. Yo creo que el Señor se conmueve en sus entrañas, ¿eh? Al ver con qué primor y con qué amor hemos hecho esas cosas. Y claro, eso nos enseña a amar. Nosotros, que somos tan brutos, que somos tan limitados, que somos tan poca cosa, ¿no? Si aprendemos a amar al Señor en la Eucaristía, luego llegamos a casa y el marido está insoportable, la mujer está con la regla, los niños están que se suben por las paredes, y tú estás hasta el gorro de todo, pero vienes de amar al Señor en la Eucaristía y le dices, Señor, contigo sí que puedo. Contigo sí que tengo fuerza. Por eso, cuando amamos al Señor, aprendemos a amar. Y es falso que amando más al Señor vayamos a amar menos a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, al revés. ¿Dónde vamos a encontrar fuerza? Cuando los otros no nos aman, cuando no recibimos amor, cuando nos insultan, nos odian, se meten con nosotros, o simplemente la dureza de la vida, el sinsentido de la vida, la pesadez de la vida. ¿Dónde vamos a encontrar la fuerza y la fuente de amor? Con el Señor. Si lo sentimos, mira, bendito sea Dios. Yo a veces que estoy rezando, me da un caramelito el Señor y digo, anda, Señor, hoy te has dignado darme un caramelito, ¿eh? Por fin, porque vamos, que también soy yo, que no soy de piedra, ¿eh? Mándame algún regalo de vez en cuando. Y uno que le ha tocado el Señor, cuando Dios te toca el corazón, miren, no hay nada igual. No hay nada igual. Te puede querer tu madre, tu padre, tu novio, tu marido, tu mujer, tus hijos, muy bien. Pero al que le ha tocado el Señor, pero no siempre nos toca. Y por eso tenemos que ser mayores, adultos en la fe, y decir, Señor, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, y me conmuevo más porque estás más humillado que nadie. Porque te has querido quedar de la manera más vulnerable para nosotros. Y me mueve esa compasión. Eso es lo bonito de esta fiesta y esto es lo que el pueblo cristiano intenta celebrar, ¿no? Con todo su corazón, y nosotros nos unimos a todo el pueblo de Dios. Una pena que no haya la procesión, pero lo importante es la de dentro, la procesión que va por dentro. Esa es la importante, que seamos capaces de cada uno de nosotros en nuestro corazón darle al Señor ese homenaje de amor que se necesita, que Él necesita. Miren, estamos en el mes del corazón de Jesús. Lo que celebramos en este mes es que Dios tiene corazón. Que Dios tiene sentimientos, que Dios, que parece mentira, necesita que le amemos. Se ha hecho sediento de nuestro amor. Y a veces yo digo, Señor, no sé, ¿cuánto esperas de mí? Y qué poco te doy yo. Pero basta un microsegundo en el cual nosotros digamos, Señor, en este segundo yo quiero remediar toda mi frialdad, toda mi dureza, todo mi pasado, incluso todo mi futuro desastroso que pueda prever. En este momento me quiero entregar a ti con todo mi corazón. No hacerme cura y monja, no tiene nada que ver. Darte mi corazón como criatura, a ti que eres mi creador, y que me des fuerza para amar a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mi marido, a mi novio, a mi novia. Podemos hacerlo todos, está al alcance de nuestra mano, de nuestro corazón. Hay que quitar todos los escudos que tenemos. Tenemos muchos escudos, muchos prejuicios. O si no sois capaces de hacer eso, por lo menos decirle lo de Pedro, que es muy bonito. Señor, ¿a dónde voy a ir? No tengo dónde caerme muerto. Es otra manera muy bonita de decirle al Señor que solo Él nos ha dado algo que sabe a vida eterna.